Después de la belleza que hemos escuchado, vamos a dedicarle esta tercera conferencia a la Sagrada Familia, que ellos nos inspiren a todos, nos den el valor cristiano para ahora nosotros vivir la familia. Vamos ahora a hablar de los fundamentos para edificar la familia. Y en realidad hay un fundamento, y ese fundamento es Dios nuestro Padre, es el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios que es familia, que es Trinidad, de comunión de personas. Y el plan de Dios es que nosotros seamos hijos y nos vayamos asemejando por el amor a Dios, partícipes del amor de Dios. Y por eso la familia en la tierra es el seno del amor de Dios, donde nos vamos pareciendo a Dios, amándonos. Dice San Pablo a los Efesios 3:14, por eso doblo rodilla ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que seas fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite en vuestros corazones. En esta corta frase de San Pablo vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo haciéndonos familia. Cristo habita en nuestros corazones, esa es la acción del Espíritu Santo, de manera que vivamos en familia como hijos del Padre. Nosotros sabemos los fundamentos, ¿verdad? Esos tres fundamentos esenciales para constituir un matrimonio según el designio de Dios. El matrimonio es fiel, es para siempre y es abierto a la vida. Si nos casamos como Dios manda en la iglesia, ambos van a profesar solemnemente este compromiso en el momento de su boda. Ser fieles para siempre, abiertos a la vida. Son estos fundamentos precisamente los que nos hacen ser como hijos de Dios, como Dios quiere, porque Dios es fiel, siempre fiel a sus promesas. Y no porque el otro lado sea bueno todo el tiempo. Aun cuando nosotros le fallamos, el Señor es siempre fiel a sus promesas. Para siempre. Yo creo que si nosotros fuéramos a un matrimonio y se dijeran el uno al otro, yo prometo serte fiel hasta que no consiga a alguien mejor, realmente saldríamos de allí con dolor de estómago, hastiados, porque inmediatamente nos damos cuenta, esto no es amor. El amor no admite esto. El amor, por su propia naturaleza, es para siempre, o es una mentira. El amor no admite reemplazos. El amor es siempre fiel y es abierto a la vida. No es egoísta, es para darse, de manera que a través de nuestro amor Dios traiga al mundo a sus hijos. Es en el matrimonio, bajo estos fundamentos, que el Señor nos va formando en el amor. entramos, yo lo veo porque 27 años de sacerdote con las parejitas que se vienen a casar, vienen todas ilusionados, están fantaseando lo que va a ser el matrimonio. Pienso, si supieran lo que les espera. Algo maravilloso, maravilloso, pero diferente a lo que piensan ahora. Va a ser una vida de irse moldeando, ir creciendo, aprendiendo a purificarse, aprendiendo a amar cuando se creían que ya se amaban y están solo en el umbral de toda una vida de crecimiento, de aprendizaje, de crecimiento, de formación que Dios les va a ir dando. De manera que se vaya forjando esa cédula fundamental, fuerte, que es la iglesia doméstica, capaz de formar entonces hijos que con la experiencia de amor y de sacrificio de los padres, van ellos también aprendiendo lo que es el amor y lo que no es. Porque el matrimonio es tan precioso, porque el matrimonio es un designio de Dios que el hombre no puede cambiar. Precisamente por eso están atacados. Y el enemigo quiere destruirlo. Y lo hace como lo hizo desde el principio con Adán y Eva, a través de la confusión. Nos va introduciendo la mentalidad del mundo. Y como pasó con Adán y Eva, sugiere lo que sabemos que Dios no aprueba. La seducción de la tentación a querer ver, imaginar placeres, entre comillas, que Dios ha prohibido y que terminan destruyéndonos. Uno de los más evidentes es el separar el don de la sexualidad de la procreación y del amor unitivo, hasta llegar a pensar que no es pecado. El expresar la intimidad sexual fuera del matrimonio, fuera de una apertura sincera a formar una familia. Y nada, hermanos, causa más sufrimiento, si no ustedes me dirán, que los problemas de familia. Mira que tenemos problemas en la vida, salud, economía, problemas del ambiente, del país, y sin embargo nada causa más sufrimiento que los problemas de la familia. Porque es precisamente en la familia donde nosotros esperamos encontrar la mayor comprensión, el mayor amor, donde nos realizamos como personas. Y por eso también es el lugar de tanto sufrimiento. Cuando las parejitas se vienen a casar, les pregunto, ¿ustedes son practicantes? Y se miran el uno al otro como pensando, hemos suspendido el examen. Y me dice, casi siempre la mujer es la que contesta, dice, bueno, padre, nosotros no vamos a misa todos los domingos, como diciendo, no hemos llegado al fanatismo ese todavía. Pero, mira, somos buena gente, nosotros creemos en Dios, nosotros rezamos. Fíjese, padre, yo lo llevo siempre a él en mi corazón. Y yo le digo, ajá, pues esto está todo muy bonito, pero no es suficiente. Se me queda como, ¿por qué no? Yo le digo, te voy a explicar y lo vas a entender muy bien. Imagínate que después de la boda pasan unos meses y yo me encuentro con él en la calle y le pregunto, hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Y cómo está el matrimonio? Y él me dice, oh padre, de lo más bien, fíjate, yo no le hago daño a ella, yo le hablo, yo la llevo en mi corazón, todo va muy bien. Pero entonces yo le digo, pero Pepe, ¿le eres fiel? Bueno, padre, tanto como serle fiel, tampoco, ¿verdad? Entonces le pregunto a ella, ¿estarías contenta con esa respuesta? Me dice, lo mato. Y entonces le pregunto, ¿y por qué le haces tú lo mismo a Jesús? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos vamos engañando? Yo rezo, yo soy buena gente, pero si no se trata solo de eso. La fidelidad implica fidelidad a los compromisos. La fidelidad en el amor implica sacrificio, hacerse presente. Ya no vivir yo mi vida, pero ahora con otra persona al lado, sino que mi vida ahora es nueva, es diferente, porque ahora los dos somos uno en el amor. Ahora siempre me veo a mí mismo como un hombre casado, una mujer casada. Cuando estoy solo, aunque estemos a 1,000 leguas de distancia, la forma en que ese hombre casado ve a las mujeres ya es diferente. Porque llevar a tu esposa en el corazón significa mucho. La forma del trato con otras personas puede ser muy amable, pero todo da a entender, este es un hombre cabal, casado, que sabe quién es y se comporta como tal. Ser consecuentes a nuestra identidad, de eso se trata. Cuando no vemos la conexión entre nuestra fe y nuestro matrimonio, todo se va deteriorando. Porque es nuestra fe la que nos da la gracia, la luz, para apreciar lo que es el matrimonio en el pleno ideal del Señor. Estos que se vienen a casar, que no practican su fe, indudablemente van tomando como normal lo que ven en las películas, lo que ven en la televisión, lo que todo el mundo hace, y se va haciendo también eso parte de sus vidas. Muy pronto se dan cuenta que las cosas no van bien, pero no saben ponerle el dedo en la llaga y comprender que es que están viviendo en pecado, que han permitido actitudes, mentalidades que van contrarias con el designio de Dios. De manera que un hombre o una mujer que ponen primero a Dios, que respetan el orden de Dios, van entonces a comprender como consecuencia lo que es el matrimonio y van a ser felices. Felices en las luchas, en las pruebas que indudablemente siempre vienen al matrimonio. Es interesante, en la conferencia que hubo ahora en México, el padre Cantalamesa, que es el predicador apostólico, ha dicho algo que es muy importante para Latinoamérica. Hablando del Génesis, capítulo 3, versículo 16, Dios dice a la mujer, refiriéndose al hombre, él te dominará. Y parece que no hemos entendido la Biblia y hemos concluido que el hombre se supone que domine a la mujer. Y no hemos leído bien, porque Dios está hablándoles después de que cayeron en el pecado. Y simplemente les está anunciando las consecuencias del pecado. Le dice a la mujer que va a dar a luz con sufrimiento, que el hombre la va a dominar. Al hombre le dice: vas a cultivar la tierra con mucho trabajo. El Señor les está anunciando las consecuencias del pecado. No es como Dios quiere que sean las cosas. Son como son por la caída. Pero Cristo vino al mundo a restaurarnos. De manera que cuando ya nosotros hemos renunciado al pecado, aunque muchas realidades del hombre caído todavía nos afectan, debemos de saber que ya el hombre no ha de dominar a la mujer, sino que son compañeros, hermanos en el amor, que se hacen uno, uno en el amor. Cuando el hombre domina a la mujer, ¿qué ocurre? La mujer, como vemos mucho en Latinoamérica, va idolatrizando al hombre. Y esto causa mucho daño a los dos, a los dos. Porque la mujer se va olvidando de que primero es hija de Dios, que ella no toma su identidad de su esposo primariamente, sino que su identidad viene de ser hija de Dios, y que ella está llamada a vivir y realizar esa dignidad como mujer. Y toda esa riqueza y toda esa belleza que ella es como mujer, por amor se la entrega a su marido, y él similarmente crece como hombre ante Dios, y su identidad le viene de Dios, y toda esa riqueza que es como hombre se la entrega por amor a su esposa, y los dos son uno en el amor, uno en el respeto, uno en la misma dignidad, los dos de igual valor ante Dios. Entonces el hombre machista, el hombre explotador, dominante de la mujer, es el hombre que todavía está en el patrón del hombre caído. Y la mujer que vive esa mentalidad, que idolatriza al hombre, no le hace ningún bien, porque no lo ve como su esposo, como un igual, el que Dios le ha dado para corresponderse en el amor, en el compartir la vida. Y vemos de esto tantos trastornos, hermanos. A veces cuando una mujer enviuda dice: mi marido era mi Dios. Pues no, mejor decir: lo quería yo con todo mi corazón, éramos un matrimonio tan unido, pero no es mi Dios. Y ahora sufro su ausencia, lo extraño mucho, pero sigo adelante con Jesús, sirviendo en la iglesia, dándome a mis hijos, dándome a mis hermanos, porque Dios me ha dado esa identidad de mujer que ama y que se da. Los que se vienen a casar, que están ilusionados, hermanos, eso es muy bonito. Ese es el amor eros, el amor del deseo de la otra persona, el amor erótico. Léanse la preciosa encíclica de Benedicto XVI sobre el amor de Dios y verán cómo dice el Papa que este amor eros es de Dios. Es precioso como las personas se enamoran y se desean y quieren estar unidos. Pero ese amor eros ha sido dañado por el pecado. Y el Señor lo quiere sanar. Seguirá siendo amor eros, pero un amor que ha de ser sanado. De hecho, nos dice el Papa, Dios nos ama con amor eros también. Dios nos desea. Jesús nos ama, dice el Papa, con amor erótico. ¿Qué significa eso? Que nos desea, que tiene pasión por nosotros, que nos quiere junto a Él, que nos extraña, que se duele con nuestra ausencia, desea la unión entre Él y nosotros, la intimidad. Por eso se quedó en la Eucaristía, para unirse radicalmente con nosotros. Pero ese amor eros ha sido dañado y el Señor lo quiere ir sanando. Vemos en el Génesis, nada en la creación pudo satisfacer el deseo de Adán, hasta que Dios le presentó a la mujer. Génesis 2, 23. Entonces dice Adán, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y qué felicidad experimentó Adán. A esta sí que la deseo. No es simplemente bonita como los pajaritos. Esta es otra cosa. A esta me quiero yo unir íntimamente, de persona a persona. Este es el amor eros, deseado por Dios, diseñados para esto por Dios. Fue parte del plan de Dios desde el principio que Adán y Eva se amen eróticamente. Pero después de la caída, esta relación erótica se daña. Vemos que Adán le echa la culpa a Eva. Implícitamente le echa la culpa también a Dios. Ya no ve a su esposa como una bendición de Dios. La ve ahora como la causante del problema. Es entonces la caída la que causa el problema, la falta de confianza en Dios. Y cuando nosotros reconocemos la culpa, porque hermanos, no es cuestión de ir a talleres y aprender métodos de comunicación, todo eso puede tener su lugar, no digo que no, muy bien, pero hay que también reconocer la culpa y volver al Señor, confiar en Él para que Él restaure el daño que nosotros hemos causado. Cuando el amor eros se hace un ídolo, cuando el amor eros se convierte en el centro de nuestra vida, entonces se autodestruye, deja de ser amor y las personas se tratan por interés. Este es el lado oscuro, el lado del daño que hay en el amor eros. Recuerden, el amor eros es bueno desde el principio, pero ha sido dañado porque se ha convertido en el absoluto, se ha convertido en el centro que el hombre busca por sí solo, y el amor eros necesita ser complementado con el amor agape, que es el amor de entrega, el amor que busca el bien del otro, el amor sacrificial, dice el Papa en Deus Caritas Es. El eros, ebrio e indisciplinado, no es elevación, éxtasis hacia lo divino, sino caída, degradación del hombre. Resulta así evidente que el eros necesita disciplina y purificación para dar al hombre no el placer de un instante, sino un modo de hacerle preguntar en cierta manera, preguntar en cierta manera lo más alto de su existencia. O sea, dice el Papa que en el amor eros pregustamos lo más alto de nuestra existencia. Es como una anticipación de lo que va a venir. Pero no nos podemos quedar con eso solo, dice el Papa. La diferencia entre el amor maduro y el amor inmaduro, dice el Papa, es esta. El amor no es solamente un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. Pueden ser una maravillosa chispa inicial, pero no son la totalidad del amor. Nos sentimos muy bien juntos. Eso es bueno. Nadie dice que sea malo, es bueno. Lo que hay que alertar es a lo siguiente: hace falta más. Eso es bueno, pero no es todo. Si nos quedamos solo en eso, sí nos va a ir mal. No porque eso sea malo, sino que no es suficiente. Es necesario un proceso de purificación y maduración del eros que envuelva a la persona entera para que llegue a ser el amor en el sentido pleno de la palabra. Eros debe ser complementado con el amor agapé. Es decir, necesitamos, para que haya un amor completo, un amor maduro, los sentimientos, el entendimiento, o sea, la razón, el pensar y la voluntad. Y con la razón pienso, ¿realmente estoy siendo amoroso? En las cosas chiquitas de cada día me ocupo de ser atento, de pensar en la necesidad del otro. Ese momento que estoy cómodo viendo televisión y veo que mi cónyuge le puedo hacer un favor, una ayuda, ese continuo saberse negar a sí mismo para hacer el bien al otro, que lo pienso, que lo veo, que lo atiendo, y entonces pongo mi voluntad, sentimiento, entendimiento y voluntad. Amar solo un cuerpo bello no es amor digno de un ser humano. Hemos de amar a la persona completa. Es por eso que Dios, en su sabiduría, le manda a los novios a esperar. Porque el amor eros, el amor apasionado, puede dispararse muy rápido y puede convertirse en un egoísmo y por lo tanto ciego. Pero cuando el hombre y la mujer adquieren dominio de sí, utilizan la razón, tienen voluntad y la van ejerciendo, la van desarrollando en ese noviazgo, va creciendo entonces el amor agapé. Vas descubriendo la persona que está dentro de ese cuerpo. Vas complementando tu amor eros con un amor agapé, un amor maduro, digno de ser cristiano. En otras palabras, nos vamos pareciendo a Dios, que sí nos ama con amor eros, pero que también nos ama con un amor agapé, capaz de llevar la cruz y morir por nosotros. El amor verdadero crece cada vez preocupándose menos de sí mismo para buscar más el bien del otro. De manera que si cuando novios veías al otro como la solución de todas tus expectaciones, la plenitud de todos tus deseos, en el centro estás tú, estás buscando tus deseos, tus expectaciones. Pero si ese amor tuyo es perseverante, necesariamente va creciendo ese deseo de buscar las necesidades del otro, lo que el otro realmente necesita para ser feliz. Ese pensar en el otro, en preocuparte en el otro, redunda maravillosamente haciéndote a ti más pleno también. Y te vas descubriendo con una nueva identidad. ¿Quién soy yo? Soy un hombre, hijo de Dios, capaz de amar, capaz de servir, capaz de sacrificarme por mi amada. Así es Jesús. Y ahí está la clave de la felicidad. Que no somos felices buscando que nos den. Somos felices cuando descubrimos nuestra capacidad de amar y de servir y la ponemos en práctica. De manera que todo amor, enamoramiento inicial, eros, va creciendo y complementándose y cada vez más convirtiéndose en un amor que es eros y agapé, capaz entonces realmente de consolidar un matrimonio preparado para las luchas y los combates que necesariamente van a venir. Todos los matrimonios tienen tempestades y tienen pruebas y luchas. La diferencia es que algunos están fundamentados sobre la roca fuerte, firme, que es Cristo. De manera que cuando esas cosas ocurran, tienen la fuerza, la gracia de Dios para perseverar en sus compromisos y no caer. Cuando hablamos de la importancia de la vida interior en el matrimonio, de la dimensión espiritual, no se trata de rechazar el cuerpo. Deus caritas est, nos dice el Papa, si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, y su cuerpo fuera algo como malo, tanto el cuerpo y el espíritu perderían su dignidad. Si por el contrario repudia el espíritu y por tanto considera la materia y el cuerpo como una realidad exclusiva, malogra igualmente su grandeza. Hermanos, somos cuerpo y espíritu. De manera que en el matrimonio valoramos las dos dimensiones porque somos una sola persona. Son dos dimensiones que no se pueden dividir. Vamos expresando nuestro amor espiritual a través de nuestro comportamiento corporal. De manera que nuestro cuerpo ha de ser expresión valiosa de nuestro espíritu. El amor humano es uno, con dos dimensiones, eros y agapé, porque el amor de Dios es también eros y agapé. Cuando falta el amor en la familia, entonces hemos de volver otra vez a las fuentes. No desesperarnos, confiar en Dios y pedirle al Señor la gracia para nosotros vivir lo que a nosotros nos corresponde. Recuerden que ninguna familia es perfecta. No podemos vivir un matrimonio fantaseando que el otro va a satisfacer todos mis deseos y mis necesidades. Nadie puede hacer eso, solo Dios. El hombre y la mujer han de buscar primero a Dios en sus vidas. De Él reciben ese amor maravilloso. De manera que entonces con esa riqueza que reciben de Dios tienen mucho que compartir. Lo mejor que le puede pasar a un hombre es que su esposa ponga primero a Dios. Porque ¿saben lo que Dios le va a decir? Ama a tu esposo. Dale tu corazón, dale tu amor. Sacrifícate por él y al hombre igualmente. En la caída, cuando el hombre y la mujer pecaron, se rompió el orden de Dios. Dios nos creó de manera que nuestra mente, nuestro corazón, estuvieran atentos a Él, sumisos a Él. Y Él, como Padre bueno, derramaba sobre nosotros su amor y su vida. Entonces, nosotros teníamos la facultad de gobernar nuestro cuerpo. Hay una jerarquía: Dios arriba, nuestra mente y corazón, y entonces con la mente, con la razón, con la voluntad, nosotros utilizamos nuestro cuerpo libremente para hacer el bien. Con el pecado se rompió esta jerarquía. Nosotros nos apartamos de Dios, nuestra mente quedó desalojada de esa presencia de Dios, de esa gracia. ¿Y qué ocurre? El cuerpo nos da un golpe de estado. Ahora estamos dominados por las pasiones bajas, por la carne. ¿Y cuántos hombres hay por ahí que se creen muy libres y dicen: yo hago lo que me da la gana, yo soy un hombre libre, cuando en realidad son esclavos de sus propias pasiones? Y esas pasiones están manipuladas por el enemigo, y así destruyen sus familias, destruyen sus propias vidas, porque andan gobernados por una obsesión de complacer al cuerpo, y pierden la razón y pierden la voluntad. Estas grandes facultades del hombre se hacen esclavas, y uno se dice: ¿cómo es posible que esta persona haga esos trastornos en su casa? Aquí tenemos la respuesta, hermanos. La mente y el corazón han perdido su libertad, y ahora es un hombre que está gobernado por sus pasiones, por su carne, y ese es el campo de juego del enemigo. Cristo ha venido a restaurar el orden de Dios, de manera que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, recurrimos a Dios y recibimos el perdón, una vez más Dios reina sobre nosotros. Reconocemos que somos hijos, nos sometemos a Él, entramos en el orden que al principio nos parece muy difícil. ¿Han visto ustedes las noticias de los anuncios que están poniendo en Inglaterra, en España, en los autobuses, que dicen: Dios probablemente no existe, entonces gocen la vida? Lo que está detrás de eso es una idea que la vida no se puede gozar mientras que nos sometemos al orden de Dios. Y hermanos, miren las consecuencias. Es todo lo contrario. Cuando nos desenfrenamos, cuando somos gobernados por la carne, es que somos infelices, atrapados en nuestros vicios. Cuando volvemos a recurrir al Señor y reconocemos su orden, viene un proceso duro de purificación, porque todo pecado se convierte en una adicción que nos domina. Dile a un drogadicto que hay una vida mejor sin drogas, no lo puede entender. Dile a un adúltero que es feliz siendo fiel, no lo comprende porque está atrapado en su situación. Pero si tiene la humildad de arrepentirse y recurrir a Dios y pasar por el proceso de sufrimiento que llamamos cruz, esa purificación de nuestros sentidos, ese proceso difícil del despegue, entonces entra el nuevo orden de vida del hombre nuevo en el espíritu, capaz de vivir el amor pleno que realmente lleva al hombre a ser hombre de verdad. Ese hombre que vive feliz en su hogar, que puede mirar a su esposa de frente, a los ojos. Qué hermoso ver matrimonios de años que se toman de la mano. Una cosa tan sencilla. ¿Ustedes lo hacen, ustedes que están casados de varios años? Tomarse de la mano, demostrarse afecto en público. Un signo del sacramento de amor que viven. Testimonio para el mundo. Del hombre nuevo, la mujer nueva, del matrimonio nuevo, del gozo, de la felicidad que trae el orden sabio de Dios. Que podamos entonces decirle a los que no creen, miren la felicidad. Así pasaba en la iglesia primitiva. La gente decía, mira cómo se aman. Veían en ellos una felicidad que en este mundo no existía por el pecado. El cristiano ha de manifestar en su vida, y los casados particularmente, el gozo, la alegría, que son los frutos de este nuevo orden, que es el orden desde el principio que Cristo ha restablecido. Hermanos, no podemos cambiar solos, porque las ataduras del pecado no son al nivel que nosotros podemos vencer por nuestra propia energía humana. Por eso envió Dios a su Hijo al mundo. El Verbo, que es Espíritu desde la eternidad, tomó, asumió carne, se hizo hombre verdaderamente. Aquí está la clave. Y es Cristo, hombre verdaderamente, el hombre nuevo, que ahora con su cuerpo manifiesta la gloria de Dios, el amor de Dios al mundo. Él, que tiene sus facultades, su inteligencia, su corazón, perfectamente unidos al Padre en amor, es capaz de ser el hombre libre que lleva el amor y esa libertad a todos los que se unen a él. Hebreos 10:11, la cita de San Pablo a Ezequiel, la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. De manera que ya no es el hombre tratando de ser bueno ante una realidad que no se puede cambiar, porque está atado, está dominado y dice, así soy yo, no puedo cambiar. Pero cuando nos arrepentimos ante el Señor y reconocemos a Jesús y entramos a ser de Cristo, entonces la gracia de Dios inscribe desde dentro la verdad. Y la voluntad va creciendo en fortaleza para vivir esa verdad. La verdad ilumina la mente y entonces la fuerza del Espíritu fortalece el corazón para vivir esa vida nueva. Hermanos, no es cosa de un día. Sabemos que es un proceso de toda la vida. Pero que es real, que es operante. Vemos los frutos de la conversión en vidas nuevas, en matrimonios nuevos, por la gracia de Dios. Es Cristo entonces el que restaura ese orden perdido y nos hace verdaderamente libres, capaces de pensar los pensamientos que queremos pensar, capaces de hacer lo que realmente queremos hacer, porque sabemos la verdad y la vivimos. Entonces Jesús no rechaza la carne, obviamente se encarnó, sino que al someterla, la restaura para que cumpla su fin, que es ser instrumento del amor de Dios. El cristiano, de hecho, valora su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo y lo respeta. Y por eso no lo permitimos hacer lo que es inmundo. El enemigo, por su parte, nos quiere atar con el miedo a la cruz. Y la cruz significa someter el cuerpo, como lo sometió Jesús. Es miedo de dejar atrás nuestros apegos, como el joven rico, que nada más miró lo que dejaba y no miraba el porvenir con Dios. Miedo de darle a Dios nuestra vida, porque en el fondo le tenemos miedo a Dios, no le tenemos confianza. Esa es la obra del demonio. Si le entrego a Dios mi vida, ¿qué va a hacer de mí? Pues ¿qué va a hacer de ti? Te va a hacer un hombre y una mujer plenamente feliz, hermano. Pero hay un proceso, sí, de liberación. Piensan que Cristo vino a quitarnos el gozo, cuando Jesucristo es nuestro gozo. Juan 10:10, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Vivamos esta verdad cuando nos sintamos tentados. Recordemos, Cristo vino a darme vida y vida en abundancia. Lo que está fuera de Él es mentira, es un engaño del enemigo. ¿Cuál es entonces nuestro remedio? Acudir a la cruz de Cristo. Dijo Él, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Cuando mi cuerpo está en rebelión, cuando siento tentaciones, es que mi cuerpo quiere actuar y dar el golpe de estado. Miro a Cristo que venció al enemigo y sometió su cuerpo en la cruz hasta la muerte. No tengamos miedo a sufrir. El sufrimiento es necesario. El sufrimiento no es contrario a la felicidad. Qué hermoso cuando se sufre por amor. Tú lo sabes bien, porque cuando alguien sufre por ti, te das cuenta que te ama, ¿cierto? Es hermoso ver cómo los padres sufren por sus hijos. Lejos de ser algo denigrante, ese sufrimiento de los padres manifiesta su dignidad. Se están pareciendo a Dios en Cristo Jesús. El mundo ha confundido las cosas. Quiere evitar por todos los medios el sufrimiento. Busca solamente el placer. El hombre nuevo, el hombre que ha descubierto a Dios en Cristo Jesús, comprende que el amor está por encima de todo y que por ese amor que ha descubierto, por ese amor que le tiene a Dios, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, es capaz de sufrir, porque el amor vale la pena. Cuando un hombre casado es tentado por la carne y abraza la cruz de Cristo y muere a sí mismo por su esposa, su amor incrementa, ese matrimonio se fortalece y a través de la tentación sale victorioso y sale más feliz que nunca. No nos dejemos engañar. La felicidad no está en ceder a los placeres. La felicidad está en el amor capaz de sufrir. El remedio, el único remedio que Jesús nos da, es que entremos en Él y que con Él abracemos la cruz. Y hermanos, esta es la razón por la cual vamos a misa. No vamos a oír misa nada más. Vamos a unirnos a Cristo, que en el altar se inmola al Padre. Es el mismo sacrificio del Calvario, no es una repetición. Pero en el Viernes Santo no estábamos nosotros. Y por eso el Señor ha querido que, como es el dueño del tiempo, se actualice ahora también, para que tú y yo podamos estar ahí. Y para que tú y yo nos podamos unir a Él, y en Él, con Él, podamos ofrecernos al Padre. Decir: Padre, todo tuyo, me inmolo a ti, me entrego a ti, quiero vivir solo para ti, y me enfrento con las potencias de Satanás, con Cristo, con su poder, hasta la cruz. Eso es lo que es la misa. Escuchamos la palabra, nos inmolamos con Cristo y lo recibimos vivo, resucitado en la Eucaristía. En otras palabras, vamos a la misa a morir y a renacer. Al unirnos entonces en la Eucaristía con el cuerpo de Cristo, a través del cuerpo entramos en contacto con la persona completa. ¿Les hace pensar en algo? ¿En qué les hace pensar? Es como el matrimonio. Ahora, como el cuerpo cumple su función, como el cuerpo es santo, es de Dios, ahora es el punto de encuentro con la persona completa en el orden de Dios. No vamos a la Eucaristía solamente para recibir la carne de Jesús. Cuerpo, sangre, alma, divinidad, la persona completa. De manera que cuando lo contemplamos, cuando lo comemos, entramos en contacto con la persona completa. Y en la Eucaristía nos unimos a Cristo de tal manera que nosotros nos convertimos en su cuerpo. No lo digerimos para nosotros asumir a Cristo y que Cristo se haga parte de nosotros. Es al contrario, pasa diferente que con las demás comidas. Es Cristo el que nos absorbe a nosotros y nos une, sin quitarnos nuestra identidad, nos une profundamente a Él, de manera que realmente somos miembros de su cuerpo. Somos embajadores de Cristo. Quien te ve a ti, hermano, si estás en gracia de Dios, ve a Cristo en la tierra, amando, dándose, viviendo el amor. Ese es el cristiano. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Nuestra identidad es Cristo, y por lo tanto es darnos hasta que nos coman por amor, porque la vida matrimonial en su esencia, en su gran mayoría, es la vida ordinaria de darse cada día, de servir, de trabajar, de pensar en el otro, en las cosas chiquitas, en esa rutina. Y en todo eso estamos siendo nosotros Cristo el uno para el otro. El matrimonio, en definitiva, está llamado a ser el hombre que, como Cristo, da su vida en la cruz por su esposa. Cristo es el esposo que dio su vida en la cruz por su esposa, que es la Iglesia. Pero también la mujer, por su parte, es como la Iglesia, que ha de seguir a su esposo hasta la cruz para entregarse con él al Padre. Qué hermosa vocación, pero se vive como la vivió Cristo. Cristo tiene una esposa muy difícil. Somos nosotros, la Iglesia. Mira que le damos trabajo. Y Él manifestó lo que es ser esposo, derramando su sangre en la cruz. Me encanta en las bodas que vienen la parejita se viene a casar y les digo: ¿saben por qué se casan dentro de la misa? Porque en la misa venimos a inmolarnos al Padre en Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que ustedes están haciendo, lo entienden. Se van a dar el uno al otro en Cristo, para el Padre, para siempre. En el bautismo, nuestros cuerpos fueron consagrados a Dios, templos del Espíritu Santo. En el matrimonio, los cuerpos de los esposos serán consagrados para ser los dos una sola carne para siempre. De manera que igual que en la Eucaristía, cuando se miran, cuando se tocan, entran en la persona completa para darse, para ser el uno al otro. Por eso este amor es diferente al amor que le tenemos a otros en la tierra. Es un amor exclusivo, es un amor sagrado que tiene una misión específica en el plan de Dios. Dios estableció entonces que la relación sexual sea signo de esa entrega total y exclusiva del matrimonio. Y tiene un carácter sagrado. Hay algunos que todavía piensan que la iglesia rechaza el sexo como algo malo, algo sucio. Y es todo lo contrario. Precisamente porque lo enaltece como algo, como una realidad sagrada, como un plan maravilloso de Dios, es que nos enseña a que no se debe de usar de otra forma. Un ejemplo, imagínense ustedes un sacerdote que tomara el cáliz y se fuera a tomar con él cualquier bebida con sus amigos. ¿Qué dirían ustedes? Con razón, este padre ha perdido la fe en la Eucaristía. ¿Cómo ha tomado el cáliz que está consagrado? ¿Qué significa consagrado? Ha sido separado para el uso exclusivo de recibir la preciosa sangre del Señor y la está usando para tener un rato con sus amigos. Pues yo les digo a ustedes, hermanos y hermanas casados, ustedes son más que ese cáliz. Ustedes han sido consagrados para llevar en vuestro corazón la preciosa sangre del Señor. Y además vuestros cuerpos han sido consagrados para vuestros esposos y esposas, para el uso exclusivo y sagrado y precioso en el plan de Dios. De manera que tu cuerpo es para tu esposo, tu cuerpo es para tu esposa, para los dos juntos entrar en ese sacramento en el cual se inmolan en el amor, se entregan, se dicen: te pertenezco siempre, en todo momento. Somos uno en el amor. Es esencialmente el darse completamente al otro. Y ese amor no permite pensamientos, actitudes que puedan hacer daño a esa unidad, que pongan en el peligro el matrimonio. Por eso no podemos aceptar lo que el mundo considera que es normal, porque somos nosotros de Dios. El mundo no entiende estas cosas. Hemos de comprender que somos diferentes por el hecho de haber sido consagrados por el Señor. Quiero terminar entonces con una descripción del Papa Benedicto XVI sobre lo que es la santidad, que me parece que es preciosa y que encaja perfectamente en lo que hemos meditado, que es el matrimonio. Y ustedes van a poder ver el paralelo enseguida, cómo se aplica al matrimonio. Lo que hablamos de Dios, también lo aplicamos a nuestro esposo, nuestra esposa. Dice el Papa: el santo es aquel que está tan fascinado con la belleza de Dios y por su perfecta verdad, que éstas los irán progresivamente transformando. Por esta belleza y verdad está dispuesto a renunciar a todo, también a sí mismo. Le es suficiente el amor de Dios, que experimenta y transmite en el servicio humilde y desinteresado al prójimo. Yo sé que muchos de ustedes llevan una pesada cruz. Muchos de ustedes están separados. Otros tienen problemas en el matrimonio. Han sufrido algunos abandono. Yo quiero que sepan que vuestra cruz, unida a la de Cristo, es un gran tesoro de gracia y que redunda en gran bien para la humanidad, porque ustedes son la presencia de Cristo también inmolándose ahora por la salvación del mundo. Y que Jesús sabe muy bien lo que ustedes sufren, porque Él lo sufre también. Él sufrió la traición, el abandono, la incomprensión, el no ser correspondido. Él está con cada uno de nosotros. Aunque el esposo o la esposa o la madre o el padre nos fallen, Él nunca nos fallará. Sigamos fieles a Él. Sigamos viviendo nuestra situación presente, o bien en un matrimonio difícil, o en un matrimonio maravilloso, o habiendo sufrido la separación, vivamos fielmente nuestra condición de cristianos. Y el Señor nos sostiene. Cristo, Jesús, hermanos, nos ama. Él es el esposo fiel que nunca nos abandonará a nosotros, que somos su esposa. Amén.